Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo. Desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Haya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander para hacer festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Estarían nuestros oyentes preguntándose, bueno, ¿cuándo empezamos hoy el especial elecciones dedicado a Casturdiales? Pues hemos estado teniendo unos minutos de cortesía. Tendría que haber estado en nuestros estudios a las 8:30 de la mañana Jesús Gutiérrez, pero no tenemos ni idea y no está en nuestros estudios. Entonces, si en el transcurso de esta media hora llegara Jesús Gutiérrez, pues lógicamente estaríamos con él. Si no, vamos a recuperar ayer la entrevista que realizamos a Diego Movellán, el candidato a la alcaldía por el Partido Popular de Camargo. Esto sucedía ayer a las 9:30 de la mañana e insisto, estamos esperando a ver si llega Jesús Gutiérrez, candidato a la alcaldía del PRC de Casturdiales, porque hoy nuestro programa quiere hablar de Casturdiales.
Onda Cantabria, la FM.
Sintonía, la sintonía del Partido Popular. Con nosotros se encuentra el actual alcalde y también candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Diego Movellán. ¿Qué tal estamos, señor Movellán?
Muy buenos días.
Muy bien, ¿qué tal va todo?
Va fenomenal.
Bueno, por aquí ha pasado ya los candidatos del PRC. Candidato del PSOE, el del PRC, dice que han trabajado, que no le ha gustado cómo ha trabajado durante estos 4 años el Partido Popular. Esther Volado hace unos instantes ha dicho que ha habido cosas que le gustan y ha habido otras cosas que no le han gustado. Y bueno, pues hombre, que nunca sea el propio alcalde el que nos diga cómo ha sido esta legislatura.
Nunca yo iba a gusto de todos, pero yo creo que el examen final está ya en unos días y que los ciudadanos van a poder valorar si hoy Camargo está mejor que hace 4 años, que si hoy hemos mejorado en servicios sociales, si hoy nuestro entorno, que quizás es lo que se dedican a criticar más, pues es algo que van a valorar los ciudadanos, ¿no? Si hoy nuestras calles están mejor, si hoy contamos con mejores servicios de agua, de abastecimiento, con más calidad de vida. Y yo, de verdad, lo afronto pues con mucha ilusión, ¿no? Porque creo que me he dejado la piel, además en el día a día, las 24 horas del día. Incluso estoy viendo que están utilizando en contra, ¿no? En contra mía, el decir que soy un profesional. Y yo digo que sí, que yo soy un alcalde profesional 100%, porque a mí me enseñaron en casa y me dieron esa educación, que aquello a lo que te dediques tienes que ser el mejor profesional. Y entonces, pues orgulloso, porque yo me dedico a tiempo completo. Porque cuando oigo estos días decir que la política, o que en este caso se presentan algunos candidatos y candidatas, pues para dedicarle un tiempo, un ratito a los vecinos, me ofende. Me ofende porque yo creo que el compromiso que se adquiere con los vecinos tiene que ser, al igual que un cura, ¿no? Que dice que eso imprime carácter, que un cura lo es las 24 horas, pues yo creo que un alcalde lo tiene que ser. Y han sido muchas las madrugadas que he estado con vecinos a los que se les incendiaba la casa, con vecinos a los que tenían problemas y con la policía local, con Protección Civil, porque creo que estoy dejando... o estoy dedicando los mejores años de mi vida a ser pues el alcalde de Camargo, y por eso tiene que estar las 24 horas. Y también, ¿no? El decir, las puertas del despacho, es que mi despacho no tiene puertas. Es que no creo que hayan visto a un alcalde más en la calle, pueblo a pueblo, y yo creo que es eso, ¿no? Lo que tengo que ser. No recibir un despacho, sino que el alcalde salga y escucha a todos los vecinos. Hay muchos vecinos que no se desplazan de las pedanías y están viendo al alcalde, pues día a día. Cuando me dicen estos días, pero estás moreno, que has estado de vacaciones, alcalde, digo, no, a pie de calle, ¿no? Y todo el rayo de sol que sale por la calle, pues lo aprovecho, soy muy agradecido.
Diego Movellán, ¿qué les diría a aquellos que durante estos 4 años han visto más bien poco del trabajo de su equipo de gobierno en Camargo?
Pues que se lo tienen que hacer mirar. Se lo tienen que hacer mirar porque no es normal que el proceso de transformación que hemos llevado a cabo en Camargo pues es muy visible. Es verdad que también ha habido una parte invisible, ¿no? Ese Camargo invisible en el que he querido trabajar. Había otros gestores que no invertían un euro en mejora de las redes de abastecimiento. Seguíamos bebiendo en fibrocemento, en amianto, en uralita, o sea, en algo que los técnicos dicen que es cancerígeno. Pues estábamos todo el centro urbano bebiendo de tuberías antiguas, ¿no? Lo siguiente, que era un problema para nuestra salud. En saneamientos de futuro, saneamientos pues que hoy en día estaban colapsando y que estaban contaminando nuestra Ría del Carmen, ¿no? Los aliviaderos no daban abasto las redes de saneamiento. Hemos mejorado saneamientos en Herrera, en Igoyo, en Cacicedo, en todos los pueblos, ¿no? Y ese es el Camargo invisible, pero que mejora la calidad de vida. Y luego es verdad que nunca ha habido un proceso de transformación, nunca ha habido esas zonas deportivas, ¿no? Un complejo de libre acceso en cross que es la envidia de todos los cántabros, ¿no? Que muchos compañeros alcaldes me dicen, pero ¿cómo has sido tan valiente y has tirado para adelante pues con ese parque que acabamos de abrir este domingo, ¿no? Que no hay otro igual en toda Cantabria. O como ese comienzo de modernización y de humanización del centro urbano de Muriedas Maliaño, que llevaba 30 años sin tocarse y que quizás sea lo más visible, lo que al final todos pasamos por el centro urbano de Muriedas Maliaño, ¿no? Creo que si alguien no quiere verlo por sus intereses partidistas, pues yo creo que tiene que hacérselo mirar. ¿Cuánto me hubiera gustado que hubieran sido proactivos, que hubieran propuesto, que hubieran tenido iniciativa? Porque yo, me conocéis, soy un hombre muy dialogante. Todas las propuestas, iniciativas que vengan van a ser bienvenidas, siempre que sean buenas para Camargo.
Está volado, dice que no entiende por qué han paralizado ustedes el plan general.
Hombre, es muy fácil decir, o sea, tardé un año. Yo podía, porque estaba legitimado por las urnas, al día siguiente haber archivado el plan general. Pero yo fui muy generoso y dije, vamos a ver todo el trabajo realizado si sirve para algo. Como saben, para aprobar un plan general hay una serie de informes que hay que pedir a muchas instituciones, organismos. Pero hay 20 que son determinantes, que son obligatorios, preceptivos. De esos 20 informes, solo uno era favorable, que era el de la delegación de Hacienda. Los demás, Confederación, Costas, Urbanismo, uno detrás de otro eran demoledores, eran certificados de defunción que nos iban llegando. O sea, se utilizó una estrategia electoral errónea porque se presentó la aprobación inicial previo a las elecciones para decir a los ciudadanos, ya tenemos el plan general. No teníamos nada del plan general, teníamos una estrategia electoral que se caía, pero es que los informes que tenían que dar el visto bueno, sin los cuales es imposible aprobar el plan general, eran demoledores. Todos, o sea, 19 de 20 decían que no, o sea, y estuvimos un año para que no nos dijeran eso precisamente, para que no dijeran, este alcalde ha llegado y ha echado atrás el plan general. Lo que tuvimos después de un año viendo que era imposible porque todos los organismos que tenían que aprobarle decían que era inviable 100%, nos pusimos manos a la obra. Pero no esperamos a la aprobación, sino que hemos puesto en marcha modificaciones que se podían haber puesto en marcha hace 10 años. Ahora se acaba de aprobar una importantísima. Hoy 230 empresas y empresarios y miles de puestos de trabajo pueden dormir con tranquilidad porque hemos legalizado todos los polígonos industriales de La Verde, de Trascueto, de La Esprilla. O sea, teníamos 230 empresas con una inseguridad, que no podían ampliar sus plantillas, no tenían licencias de primera ocupación. Eso es trabajar por los vecinos y hemos hecho más modificaciones urbanísticas, o sea, no nos hemos quedado de brazos cruzados.
Alcalde de Asuntos Sociales, el candidato a la alcaldía del PRC, dicen que hay familias en Camargo que pasan hambre. Hay niños que van al colegio y que algunos de los profesores, pues ellos mismos les dan de desayunar. ¿Qué tiene que decir?
Pues yo tengo que decir que hemos multiplicado por 5 las ayudas sociales, de cómo me las encontré ahora, que allí donde otras administraciones recortaron servicios y prestaciones, lo saben todos los camargueses, yo al minuto salí a decir que no solo recuperaba lo que otras administraciones nos quitaban, sino que ampliaba y dotaba de más dinero. Porque por hablar, es verdad que quizás lo más visible sean las obras. Pues yo he dedicado más del doble del presupuesto a empleo y a políticas sociales. En definitiva, echar una mano a quien más lo necesita. Se han puesto proyectos pioneros en España. Hoy las mujeres en riesgo de exclusión social, con menores a cargo, están en un proyecto de la asistencia a la renta social básica. Mientras están tramitando esa renta social básica, el ayuntamiento las está pagando, pero con formación además. Las estamos formando pues en algo tan básico como la extinción de incendios, como el bricolaje doméstico. La teleasistencia es gratuita gracias a este alcalde y lo seguirá siendo si yo soy alcalde en Camargo. Y hemos puesto en marcha 100 programas, 100 formas de ayudar a nuestros vecinos, pues tocando techos históricos de lo que estamos dedicando a las políticas sociales. Hemos puesto en marcha la primera plataforma alimentaria. Estamos repartiendo a aquellos que lo necesitan, pero además con total anonimato, con total seguridad para las personas que lo necesitan, porque es que hay quien habla de comedores públicos, y eso me recuerda a otras épocas de la dictadura, donde exponíamos a aquellos que lo necesitaban a todos los vecinos. Es que quien nos critica, como el Partido Regionalista, tiene la brillante idea de decir que hagamos comedores públicos. No, hombre, no. Hay que dar los alimentos, como lo estamos dando, las plataformas, los servicios sociales, con total confidencialidad.
¿Cuál es la reacción del alcalde de Camargo cuando se entera que una familia tiene necesidades, tiene hambruna?
Hombre, pues ayudar inmediatamente, de forma urgente. Los servicios sociales, estoy orgullosísimo. Tenemos un plantel, unos trabajadores que están dando lo mejor de sí mismo y mucho más de lo estrictamente, que podrían limitarse a trabajar de 7 de la mañana a 3 de la tarde y irse a su casa y olvidarse de los problemas. No, son unos trabajadores infatigables, al igual que nuestros concejales que llevan las áreas sociales. Estamos semana tras semana en la Junta de Gobierno concediendo ayudas para el pago de alquileres, para el pago de hipotecas, para el pago de facturas de la luz, de consumos energéticos. O sea, no ha habido ni un solo desahucio en Camargo. Eso es algo que indica que hemos estado ayudando y que nuestra prioridad es y será serán las personas.
Diferencias entre núcleos urbanos. Los dos partidos han coincidido que Escobedo, en primera medida, y Revilla consideran que son núcleos un par de peldaños menos atendidos que el resto.
Mire, en Revilla además tenemos la gran suerte de tener a nuestra patrona, la Virgen del Carmen, y luego tener una joya que es nuestra alcaldesa Raquel Cuerno, que tengo la suerte de que está conmigo desde el principio en mi proyecto, de que se vuelva a presentar conmigo, tanto en mi equipo para el ayuntamiento como para la alcaldía de Revilla. Hemos hecho en estos 4 años el mayor proceso la solución al mayor problema que tenía Revilla, que era que seguían sin saneamientos. Teníamos contaminado el arroyo, teníamos muchos barrios sin saneamientos. Lo hemos hecho posible. Pusimos en marcha un proyecto para hacer un parque intergeneracional, para remodelar todo el centro cultural y el acceso junto a la ermita. Pero el obispado se negó. Son terrenos del obispado, lo retomaremos, porque nosotros no nos quedamos, pues decimos, no nos dejan, no, vamos a seguir trabajando en ese proyecto. Tenemos muchos proyectos y la semana que viene empiezan obras importantísimas que llevaban los vecinos reclamando más de 3 décadas. Y yo me pregunto, ¿quién gobernaba? Porque es muy fácil hacer crítica, ¿y qué han hecho mientras gobernaban? Yo me he encontrado en una situación complicada y es verdad que los vecinos me paran y me dicen, ¿pero cómo lo estás haciendo? Digo, pues porque es una responsabilidad, para que los vecinos vean dónde van los impuestos que a nadie nos gusta pagar. En Revilla la semana que viene van a empezar los saneamientos de los barrios Puente Lorenzo y el Carmen, el asfaltado, la urbanización, demandas, como digo, históricas. Pero claro, yo lo que no puedo pedir es que aquel que tenga una responsabilidad, uno puede ser concejal, alcalde o presidente de una junta vecinal. Si tú como presidente de una junta vecinal has sido incapaz de defender a tus vecinos, porque ahí está el registro general del ayuntamiento, la señora que hoy se presenta para la alcaldía por el Partido Socialista, en toda la legislatura, no sé si ha hecho 10 o 11 escritos a este equipo de gobierno y a este alcalde. De esos 10 o 11 escritos, 8 o 9 son para pedir las subvenciones de mantenimiento que damos, que las hemos aumentado un 40% con respecto a los que ellos mismos, los socialistas, daban a las anteriores juntas. Desde que estoy como alcalde, un 40% más de subvención para el pueblo de Escobedo. Y no ha pedido nada para sus vecinos. No ha presentado ideas, proyectos. O sea, no puedes hacerte víctima y mártir ahora cuando llegan las elecciones, porque ahí está el registro general, que es un registro oficial en el que van a ver todas las peticiones que se han hecho desde la Junta Vecinal de Escobedo. Y sí que para Escobedo hay un proyecto cercano a los 500.000 euros en el que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento ya están dando los últimos pasos para que en breve sea una realidad el campo de hierba artificial. Va a ser de los municipios, de las pedanías, donde más inversión. O sea, no pueden engañar. Y lo que tienen que hacer es autocrítica. Tienen que ver si una junta que era rica, que tenía patrimonio, con la gestión de esta presidenta, la Junta Vecinal, ha pasado a ser de las más pobres de Camargo. Ha perdido el contrato con la cantera. Un contrato que hacía que Escobedo pudiera afrontar pagos de libros a sus estudiantes. Y eso lo ha hecho con la mala, incompetente gestión de esta señora. Una señora que se presenta a la alcaldía de Camargo y que no eligió Camargo para comprar su casa. que con sus impuestos está contribuyendo a hacer el futuro mejor de otro municipio. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Que alguien que quiere ser el alcalde de Camargo no quiera Camargo, no pague los impuestos de la contribución urbana, del agua, de las basuras en Camargo, que lo pague en otro municipio y va a pedir a sus vecinos ese esfuerzo. Es que yo creo que hay que ser mucho más responsable.
Materia industrial. No sé si los alcaldes, hombre, de la misma manera cuando pasó con Ildefonso, ¿no? Con Torlavega, yo se lo dije, el alcalde en grandes industrias no puede hacer nada. No puede hacer nada. Me imagino que también ustedes en las industrias que tienen en Camargo, pues asisten con desolación, con desconsuelo, a esos vaivenes, a esa serie de dificultades de las empresas industriales que puedan tener en su municipio. ¿Qué hacer?
Yo todo lo que, cuando ha habido más momentos en las grandes empresas, ahí han tenido al alcalde con ellos, además, de forma discreta, he mantenido reuniones con todos los comités de empresa, con todos los sindicatos, pero no ocupaban titulares en los periódicos, porque es la forma que me gusta a mí de trabajar, de forma discreta, y por eso han visto como cuando hubo manifestaciones, y en algunos casos, que hubo mucho recorte de personal, en ningún momento fueron a echar en cara nada al alcalde ni al ayuntamiento, como sí pasó en otros ayuntamientos. ¿Por qué? Porque han visto que el alcalde era uno más de ellos, defendiendo y muchas veces haciendo intermediario ante otras instituciones, pero siempre que me han pedido ayuda, allí me han encontrado. Desolados, claro, porque la crisis, pues a un municipio industrial como el mío, como Camargo, pues nos azotó con mucha dureza. Pero es verdad que ahora en la recuperación estoy viendo todo lo contrario, que estamos saliendo con mucha más fortaleza. Tenemos empresas grandes en las que ya están anunciando la contratación y el incremento de plantilla, ¿no? Algo muy positivo. Y por eso, en el último año hemos descendido pues la tasa de desempleo en 400 personas, en el último mes 72. Y esto yo creo que va a ser imparable. Vamos a tener un crecimiento del empleo, pero ya más sólido, y por eso yo lo que quiero es seguir poniendo en marcha pues todas las iniciativas de bonificaciones fiscales. Además, hablando antes de políticas sociales e industria, es compatible. Una de las primeras medidas que voy a tomar en marcha, si en los próximos días me vuelven a dar confianza mayoritaria, es que todas aquellas empresas, todas aquellas industrias que contraten a personas que lo necesitan de Camargo, que son derivadas de nuestros servicios sociales municipales, van a contar con bonificaciones de hasta el 60% del impuesto de actividades económicas. Es conjugar la creación de empleo con aquellos que más lo necesitan, ¿no? Nosotros de intermediarios entre la gente que hoy está recibiendo ayudas de servicios sociales y la creación de empleo. Si contratan a esas personas, las empresas y las industrias de Camargo contarán con grandes e importantes bonificaciones fiscales.
Otro de los bloques importantes de Camargo, lógicamente, es el aspecto cultural. Dicen también sus rivales políticos que la vidriera está en stand-by, está estancada.
Pues qué mustios tienen que estar, ¿no? Y además tienen que hacer un esfuerzo extraordinario, ¿no? Porque a mí me preguntan estos días y me dicen, ¿cómo afrontas la campaña? Digo, pues con mucha ilusión, pero realmente no es un cambio, ¿no? Porque yo siempre digo, lo que no hayas hecho antes de la campaña, en estos 4 años, pues por vergüenza no lo hagas ahora, porque hoy que es martes, hoy seguro que vemos una romería de políticos en el mercado. Yo lo siento por los vecinos de Camargo y los que vienen al mercado del martes de Camargo, porque se van a encontrar, seguramente se van a dar codazos pues con todos aquellos políticos del Partido Socialista, del Partido Regionalista, de otros partidos que no les han, o sea, que no han estado con los vecinos en estos 4 años, pero ahora llega la campaña electoral y todos al mercado. O sea, yo creo que es un grave error. Yo creo que el trabajo se ha hecho y ahí lo tienen que valorar los vecinos, ¿no? Yo creo que en cultura hemos vuelto a recuperar, porque llevamos los últimos años muy mustios también. Habíamos perdido la vanguardia cultural, el chispazo. Hemos celebrado un 25 aniversario y lo hemos hecho, pues además, pues haciendo un taller importantísimo, ¿no? Haciendo una reflexión hacia dónde tenemos que avanzar en la cultura y en los centros culturales en los próximos años en la Unión Europea. Han venido los mejores profesionales, los que son hoy representantes de los mayores proyectos culturales de España. Y hemos hecho ese book sprint, ¿no? Esas conclusiones rápidas que hemos publicado, y es uno de los manuales mejor valorados hoy. Y todos los centros culturales, todos los ayuntamientos de Europa van a tener ese manual que se ha hecho aquí en Camargo. Y hemos hecho una cultura más participativa. Vamos en las próximas semanas a poner en marcha un gran proyecto cultural, como es ese espacio cultural en Cross. Las antiguas oficinas de Cross, aquellas pues que hace, en la anterior legislatura vino hasta un secretario de Estado, hubo fanfarrias para la inauguración, y en la que nosotros nos preguntábamos, ¿por qué no nos dejan entrar en este edificio? pues lo supimos nada más ganar las elecciones, porque solo habían arreglado la fachada. Por dentro era un edificio deteriorado, que se caía, o sea, era una operación de cosmética. Pues ya tenemos un proyecto, va a ser la biblioteca municipal, espacios culturales, y van a también salas vigiladas 24 horas para los jóvenes. En Camargo no había salas de estudio para nuestros jóvenes.
Había uno de los grandes proyectos, que me imagino que seguirá en mente de Diego Movián, que era el soterramiento de la arteria principal ahí en su municipio. El PSOE dice que sí lo entiende, pero cree que no es el momento. Y el PRC dice, bueno, pues que eso, que no tiene sentido ahora con otro tipo de necesidades que hay.
Hombre, yo lo dije alto y claro, ¿no? Alto y claro que ni era el momento, ni es un proyecto, y nada más llegar, lo primero que hicimos es paralizar todo el proceso de soterramiento de la Avenida de Bilbao, en el que el Partido Socialista, a pesar de que los vecinos le decían que no, seguía adelante. Y no nos engañemos, si a partir del 24 tuviera la responsabilidad, porque les conozco ese empecinamiento, es el no querer escuchar a los vecinos, volverían a seguir adelante con el proyecto del soterramiento de la Avenida de Bilbao. Ellos saben que con nuestro equipo de gobierno ni se ha hecho ni se va a hacer, porque lo que estamos haciendo es humanizar, que yo creo que la palabra es humanizar, no solo urbanizar. Lo que hay que hacer es calles más amplias como las que hemos hecho. Lo que hay que hacer es proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. Y sabemos muy bien cuáles son las prioridades. Pero me hace gracia ahora que también hablábamos del Partido Regionalista, en el que dicen que saben mejor que nadie quién son cántabros, si no, que yo me río, pero también saben mejor que nadie las prioridades sociales para Camargo. Pues si vemos su programa electoral, lo que proponen es un ayuntamiento nuevo, un edificio nuevo, con nuevos despachos, gastarse cientos y cientos de miles de euros en unos locales y un ayuntamiento que no es necesario. O sea, ¿esas son las prioridades que los camargueses necesitamos? No. O sea, que yo creo que es que ellos tienen de momento una incoherencia política tremenda, ¿no? Porque se han encontrado 4 años en los que no han hecho nada, no han sido proactivos, y ahora pues han querido llegar a última hora en ese sprint, que lo que están haciendo es que el boca a boca ciudadano pues les esté echando más y más y más abajo.
Dice la representante del partido, bueno, la representante, la candidata a la alcaldía del Partido Socialista, que es una especie como de una manía persecutoria por parte de su equipo de gobierno, que les han quitado la pérgola, que les han quitado una fuente que creo que era donada por un particular, que han quitado bancos, que todo lo que huele a PSOE, que usted se ha encargado de...
Bueno, yo creo que no ha habido ningún alcalde que haya reconocido, porque nunca me duelen prendas, reconocer lo que se ha hecho bien en Camargo. Y esa es la grandeza, hay que aprender. Es verdad que a nosotros nos costó mucho tiempo, ¿no? Porque la oposición, pues muchas veces está mal enfocada, se piensa uno que todo es criticar. Nosotros ya en la anterior legislatura fuimos los que apoyamos la gobernabilidad de Camargo. Hay que recordar que Ángel Duque se presentaba por Independiente, con Alternativa Camarguesa, y los socialistas que luego le encumbran y los que hoy le defienden tanto, le daban palo tras palo tras palo, y el Partido Popular fue responsable, antepuso los intereses de los ciudadanos en la oposición, y fuimos el motor de crecimiento, y por eso los ciudadanos nos devolvieron y nos pusieron en el gobierno, ¿no? Porque vieron una posición constructiva. Es algo que no han aprendido y que tardarán seguramente legislaturas en aprender. Pero las cosas que están bien hechas están. En cuanto a la pérgola, pues es una pérgola que incluso es curioso. Me encontré que la tuve que pagar yo, porque ni la habían pagado, estaba en la deuda extrajudicial, esa deuda que era el día a día del Ayuntamiento de Camargo, la deuda que era ilegal, que no había procedimiento de contratación o no existía procedimiento de contratación, por el que el presidente del Partido Socialista y alcalde, Lejardi, está condenado por prevaricación. O sea, esa deuda extrajudicial que hoy es cero, desde hace 2 años es cero en Camargo por la buena gestión económica. Pues en esa pérgola solo servía para que personas indeseables, y los vecinos lo saben, para que personas solo fueran allí a drogarse. ¿Tú crees que un alcalde puede permitir eso? Pues yo creo que no, que bien retirada está. Y en cuanto a la fuente, hemos restaurado, hemos mantenido los elementos. Hemos preguntado y hemos hecho una encuesta ciudadana. Salió mayoritariamente que quieren hacer una réplica, pero los elementos les tenemos guardados. ¿Y por qué la tuvimos que sustituir? Pues para multiplicar por 7 el parque infantil del centro urbano. Un parque infantil que hemos abierto al público este domingo y en el que todos están encantados, en el que estamos recibiendo niños de toda Cantabria para, pues algunos le llaman como la Warner, dice, pero si es que la Warner ha venido aquí a Camargo. O sea, yo creo que las cosas que están bien hechas no lo nombran, pero yo estoy muy orgulloso de haber...
Onda Cantabria, 98.9.
Hasta aquí estamos hemos tenido que poner la repetición de alguno de los pasajes de la entrevista realizada ayer al alcalde de Camargo. Hoy era el día del municipio de Castoriales. No ha venido porque hemos estado hablando con Jesús Gutiérrez. el candidato a la alcaldía del PRC, que pensaba que era mañana. Bien. Y la representante del PSOE, Ainhoa Pérez, pues que estaba cogiendo un avión porque se iba, no sé si de vacaciones. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, en el, a las 9, después de las noticias, pondremos la presencia del candidato del Partido Popular a Piélagos, Enrique Torre, que estuvo aquí con nosotros. Y a ver si tenemos suerte. Y viene el candidato a la alcaldía del PP de Castoriales, Iván González, a las 9:30. Bueno, ha pasado por aquí, ha estado Fidel Cueto, el candidato a la alcaldía del PRC, ha estado Vero hace un instante, Verónica, candidata a la alcaldía del PSOE, la candidata del PSOE ha dicho que de ese presupuesto de 16 millones de euros hay un 20-25% que se podía redistribuir mejor, un presupuesto. El candidato al PRC ha dicho, bueno, que el ocio, el esparcimiento, la dependencia, también el plan turístico de Piélagos es factor fundamental.
Bueno, hombre, yo entiendo que cada partido haga sus propuestas. Yo te diré en cuanto al presupuesto nuestro, que mira, en estos 4 años hemos logrado rebajar en gasto corriente, que eso no lo pueden decir muchos, no en inversión, en gasto corriente. Eso quiere decir que hemos ajustado las cosas, pero donde se podían ajustar, sin mermar ni un ápice ningún tipo de servicio, ni servicio para los mayores de Piélagos, ni servicio en los aspectos culturales, ni servicios en los aspectos sociales, ni servicios en escuelas deportivas. Y eso no es un, no es que lo diga Enrique Torre, candidato popular a la alcaldía de Piélagos, eso lo dicen los hechos y las cifras. Nosotros, yo creo que en el presupuesto está, creemos que muy ajustado y muy adecuado a las necesidades de Piélagos. Hay que tener en cuenta que el presupuesto ahora mismo es 5, 6 o 7 millones más bajo que en los tiempos, digamos, del boom inmobiliario, porque eso es otro hecho. Y nosotros, con ese menos dinero de esos millones de menos, no solamente hemos seguido dando servicios a los ciudadanos de Piélagos, sino que los hemos corregido y aumentado. Hemos aumentado gasto en becas para los niños de Piélagos. Hemos aumentado en dotar a todos los niños de Piélagos de libros escolares, que yo creo que es una buena ayuda para las familias, que las familias agradecen allá en septiembre, cuando empieza el curso escolar. Nuestros mayores tienen la teleasistencia, una teleasistencia que yo creo que vamos con unas condiciones muy buenas por parte del ayuntamiento. Hacemos multitud de actividades con gente mayor. Les estamos dando, digamos, la oportunidad a que ellos salgan de sus casas un poquitín y se relacionen con el resto de gente, de otros compañeros, amigos de toda la vida del pueblo o de otros pueblos cuando nos juntamos, que son 12 pueblos, ya sabéis que Piélagos es un municipio muy grande. Y yo creo eso, que cada uno, la gente sabe perfectamente de Piélagos nosotros en qué empleamos el presupuesto. Somos un equipo de gobierno austero y yo creo que eficaz.
Les critican a ustedes, Enrique, que Piélagos es el segundo municipio con menos industria de Cantabria y que el potencial que tienen turístico no se explota como se debiera, según su criterio.
Pues mira, yo creo que tenemos un atractivo turístico, sobre todo en la parte norte, la llamada Costa Quebrada. Estamos colaborando con la gente, con la Asociación de Costa Quebrada, para potenciar precisamente eso. Estamos ahora mismo metidos haciendo una ordenanza del surf, por ejemplo, para regular esa actividad en las playas de Valdearenas y Canallave. Traemos cantidad de eventos de tipo de corte turístico precisamente a la zona de Liencres, cosa que agradecen los hosteleros, por ejemplo. Damos vida, yo creo, a esa zona. Y cualquier iniciativa, por supuesto, que sea en pro de mejorar ese aspecto turístico, de potenciar, lo tenemos y lo hacemos.
Pues aquí, hasta aquí vamos, hasta aquí, quítalo ya. Hasta aquí la entrevista con Enrique Torre. Ya está en nuestros estudios Iván González, actual alcalde de Castoriales y candidato a la alcaldía del PP nuevamente de Castro. Iván, muy buenas.
Muy buenas.
Oye, mira que estaba yo, fíjate que tenía el subconsciente, digo, algo me va a pasar a mí con Castro. Digo, pues, yo no sé si es por la lejanía o por qué, o porque la sensación desde aquí de Santander a 76 kilómetros es que parece que Castro vais un poco por libre.
Bueno, yo discrepo con lo que estás diciendo, si te refieres lo que es a mi persona, porque no. Yo semanalmente vengo a... a Santander, ahora metido de lleno lo que es en la política, pero anteriormente también en la vida profesional yo venía todas las semanas a Santander. No me pilla muy, muy lejos, estamos hablando de poco más de media hora. Desde Castro, que se tarda, y tenemos que tener todos presente que Santander es la capital de la Comunidad Autónoma de Cantabria y Castro Urdiales pertenece a Cantabria.
Hombre, espero que nuestros oyentes sepan disculparme, que estoy contrariado. Llevo 30 años en esta profesión y en situaciones de época electoral jamás me había pasado lo que me ha pasado hoy. De verdad, o sea, pues que con los candidatos, está hablado, que te ha hablado con vuestros gabinetes de prensa, que hacen un trabajo magnífico, el de todos los partidos, llamando, recordando, y que estés preparado para las 8:30 de la mañana. Hombre, yo me imagino que el día de las elecciones, algunos de ellos, una no se vaya a coger un avión a bailar sevillanas a Jerez, y el otro no diga que las elecciones hay, que pensé que las elecciones eran el 25, no el 24. Entonces, hay un momento en las cosas en la vida donde, hombre, si hay que estar un poquito atentos y espabilados es durante las dos únicas semanas que dura la campaña. Y si no te apetece venir, oye, pues mira, pues yo no voy a Santander, porque está muy lejos, o no sé, o no me apetece estar con Claudio, con Onda Cantabria, con lo que sea, me parece perfecto. Pero, hombre, lo que no se puede hacer, por respeto a los oyentes, es tenerlo todo amarrado y requete amarrado, como está sucediendo con todos. Hombre, a no ser que hubiera una enfermedad, Dios mío, yo no lo quiero. O que hubiera habido otra fuerza de causa mayor, que, insisto, tampoco lo quiero. Pero esas situaciones olvidadizas, pues, hombre, te dan una idea un poquito del rigor que hay en algunas personas. Si tú eres cabeza de lista por un partido, joder, y en campaña electoral te coges un avión y te vas a Sevilla a bailar sevillanas a Jerez, pues chico, da la sensación de que no es muy, muy serio. La cosa no va muy seria. ¿Eh? Y el otro que dice, no, es que tenía, creí que era mañana. ¿Cómo que creíste que era mañana, no? Pero en fin, oye, nuestra intención era buscar, y seguimos haciéndole, hoy con Castro Urdiales. Tenemos a Iván González, mañana lo vamos a hacer con Torlavega y pasado con Santander. Que tengan mucha suerte y los votantes de unos y otros pues sabrán lo que tienen que hacer. Yo desde luego, si fuera simpatizante o votante y me encontrara con una situación de estas, me lo pensaría dos veces. Pero bueno, allá cada cual. Insisto, Castro, sois muy especiales. O a lo mejor desde Santander os vemos muy especiales.
Puede ser que nos veáis especiales, pero al final somos como todos, ¿no? Haciendo mención al comentario anterior de los otros dos candidatos a la alcaldía de Castro Urdiales, pues decir desde mi parte que yo estaba citado a las 9:30 de la mañana y a las 9:05 estaba entrando por la puerta, ¿no? La política me la tomo muy en serio desde el primer momento, no solamente ahora porque estemos a vísperas de las elecciones, sino también en las anteriores, por eso ganamos la... Primero fuimos el partido más votado y luego pues tuvimos la suerte de poder liderar el ayuntamiento llevando la alcaldía, formando un equipo de gobierno pues estable. Por lo menos estos últimos 4 años hemos dado una estabilidad al ayuntamiento y a la ciudad de Castro, que creo que se lo merecía. La labor que tenemos que seguir desarrollando con los ciudadanos tiene que ser cercana y eficiente. Castro merece tranquilidad, que es lo más importante. Yo he velado por eso siempre, la tranquilidad y la seguridad en el municipio para vivir en paz, que es lo que todos queremos, y creo que lo hemos conseguido. Todavía nos queda mucho por hacer, por eso nos volvemos a presentar a las elecciones y pedimos lo que es el voto para el voto a los castreños, y le pedimos que nos den una vez más lo que es su confianza, y de lo que se trata es de continuar hacia adelante, llevando a cabo proyectos importantes, apostando por el empleo, apostando por las personas.
¿Os sentís cántabros?
Por supuesto, ¿cómo no nos vamos a sentir cántabros?
Bueno, Iván esboza una ligera sonrisa, diciendo. Pero...
Yo siempre me he sentido cántabro, a todos los sitios donde voy digo que soy de Castro Urdiales, Cantabria, no solamente cuando estoy por la zona, sino cuando me marcho también de vacaciones alguna vez al año, siempre digo que Castro Urdiales, Cantabria, por supuesto, y lo seguiré diciendo, y estoy muy orgulloso de ser cántabro, de querer que siempre gane el Racing, por supuesto que también esto por cercanía, que también, o sea, no estoy en contra de que gane el Atleti, pero soy de sentimiento madrileño, o sea, que ante todo, pues quiero que ganen los equipos con los que tengo relación, ¿no? Ojalá que el Racing esto se mantenga, se está peleando por ello, creo que se va a conseguir. Y algo importante, hablando del Racing, es que por fin los jóvenes han cogido el mando y están tirando hacia adelante, y esa fuerza tiene algo especial.
El mayor deseo, me imagino, de un candidato a la alcaldía por el PP y además actual alcalde de Castoriales, es que cuanto antes y definitivamente se acabe ya con la historia de hacer un símil entre Castro y Marbella. Yo imagino que los que estéis ahí en Castro estéis hasta el gorro. La mayoría de los políticos, me imagino que estáis hartos ya de que seguéis siendo, apareciendo primeras páginas, normalizando una ciudad que durante muchos años, esto es verdad, Iván, y si no, me corriges y me lo explicas, ha sido un auténtico caos y un auténtico desmadre. Y me imagino que es una cruz que tiene Castoriales y que muchos de los políticos que queréis una ciudad honesta y una ciudad limpia, estáis un poco ya hasta el gorro.
Pues estamos deseando de que acabe todo. ¿Por qué? Porque para dar tranquilidad, cuanto menos salgamos en los medios de comunicación por este tipo de noticias, mejor. En estos últimos 4 años se ha reducido de una manera notable ese número de noticias que te digo, y una vez que acabe, pues podremos solamente pensar en los proyectos de futuro para la ciudad de Castro, ¿no? Cuanto más tiempo dediquemos a defender o a tramitar expedientes que vienen ya desde el año 1998, del 2000 aproximadamente, que todavía a día de hoy no están rematados, pues tenemos ahí las manos atadas, ¿no? Entonces no podemos hacer la política que queremos, una política ambiciosa, una política de querer esto, poner a Castro en el sitio donde le corresponde, y hacer una política sobre todo de empleo a través de la industria, del polígono Vallegón, que es importantísima. Tenemos que potenciar el polígono de la mano del gobierno cántabro, que lo estamos haciendo, llegando a acuerdos puntuales con ellos para poder recepcionar las obras al ayuntamiento, para luego que se gestione lo que es la asociación de empresarios de la zona, y una vez que los empresarios, bien de Castro, de Cantabria, de España o donde fuera, quieran instalarse en Castoriales, pues que vean un polígono acorde a lo que ellos solicitan, ¿no? Un polígono que tenga todas las infraestructuras, un polígono que esté recepcionado, un polígono que esté cerca, ya que está cerca tanto del País Vasco, del puerto, del aeropuerto, del puerto de Santander, del aeropuerto de Santander. O sea, que Castro estamos a media hora de un sitio, a media hora de otro, y lo que tenemos que hacer es una política firme por el empleo a través del polígono de Vallegón, sin olvidarnos, por supuesto, del turismo en Castro, del pequeño comercio, que también hay que tenerlo ahí en consideración.
Vamos a hablar de todo ello, pero yo quería en un principio hablar un poquito de la base, ¿no? Del organigrama en el ayuntamiento, donde actualmente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos. 6 partidos dentro de... ¿Cuántos se presentan?
8.
8 se presentan. Bueno, pues es impresionante. De los 8, 7 tienen representación en el ayuntamiento. Hay que recordar, el Partido Popular ahora tienen 7. El Partido Popular tiene ahora 7 concejales.
7 concejales, eso es.
Dígame, candidato, el PSOE tiene 5.
Eso es.
Los Verdes, Castro Verde, tienen 4.
Bueno, Castro Verde barra Podemos tiene 4.
4. Sí. El PRC tiene 3.
Tiene 3.
Y luego está Acuerdo por Castro,
uno,
tiene 1.
Y luego Vizcaya, 1. Otro.
Otro, correcto.
Eso es.
Todo el mundo tiene su cuota de poder ahí.
Bueno, al final Castro ya no es un municipio de 32.000 personas, sino es un municipio donde vivimos más de 50.000 todos los días. Ya no es un pueblo, Castro es una ciudad, y al ser una ciudad pues tiene gente muy inquieta, con muchas inquietudes, que se quiere meter a la política, se supone que para liderar sus proyectos, para que la ciudad gane. Bienvenido sea. Estamos en democracia. Lo único que yo a veces discrepo un poco con todos estos partidos nuevos que 2-3 meses antes de las elecciones hacen campañas, incluso campañas buenas, ¿no? Prometiendo lo que luego no se puede cumplir, que parece ser que es lo que el ciudadano quiere oír, y una vez que pasan las campañas automáticamente desaparecen hasta 2 meses antes de la próxima legislatura, algo que yo no comparto. En el caso de que tengan estos partidos minoritarios representación en el ayuntamiento, incluso formen parte del equipo de gobierno, luego tienen más complicaciones a la hora de liderar cualquier proyecto o liderar cualquier reunión con el consejero de turno, con la consejería, incluso con el presidente de Cantabria, que al final de lo que se trata es de conseguir proyectos importantes para la ciudad. Proyectos como puede ser, por fin, en esta última legislatura, de la mano del partido, hemos sido capaces de hacer las obras y el próximo día 1 de septiembre inauguraremos el colegio, bueno, el colegio no, el tercer instituto. Una obra o un colegio que ya se venía demandando desde el año 2004. Una vez que ha empezado a gobernar el partido, pues ahí está, no son hechos o palabras, son hechos, como te digo. Pero a lo que te voy, a la pregunta que me hacías, hay 6 partidos con representación municipal ahora mismo en el ayuntamiento, 3 formamos parte del equipo de gobierno, otros 3 están en la oposición, y hay que aceptar que todo el mundo se quiera presentar a las elecciones si con esto va a ganar Castro.
Bueno, ayúdanos, porque desde Santander hicimos, a lo mejor tenemos una imagen distorsionada de Castro.
Puede ser.
Yo creo que sí. Yo cuando veo a Castro digo, no estoy en Cantabria. Es otro, de verdad, es una ciudad totalmente diferente.
Estamos muy muy cerca del País Vasco y todas las
ciudades, es así.
Todas las ciudades que tengan este tipo de peculiaridades, o sea, cercanas a grandes capitales, como puede ser Bilbao, bueno, pues eso hace que sus vecinos pues busquen un rincón, Casturdiales en este caso, pues un rincón con unos privilegios que no tiene una capital. Tenemos una costa magnífica, somos una ciudad que todo se engloba lo que es en el centro urbano. Hay 2 barrios importantísimos, como puede ser el barrio de Cotolino y el barrio de Ostende, que estamos haciendo políticas buenas en esos barrios ahora mismo desde el ayuntamiento, sin olvidarnos de las juntas vecinales. Entonces, la gente viene buscando calidad de vida. Están a 25 minutos de su trabajo en el País Vasco y hay que aceptar las cosas según vienen, ¿no? Entonces, muchos castreños que están empadronados ahora mismo son del Atleti, por ejemplo.
Es que a mí me gustaría que nos dijeras, que hicieras un paréntesis diferenciador de lo que son los empadronados de Castro, y luego el resto de personas que se han empadronado en Castro. En estos momentos, ¿cómo está la situación? Castreños, y luego los que se han empadronado.
Bueno, castreños, aproximadamente de los 32.000 que estamos censados, habrá unos 20.000. Más o menos, aproximadamente. El resto, hasta llegar a 32.000, 12.000 son, pues se supone que casi todos del País Vasco, que por supuesto, yo no tengo ningún problema, que al final somos todos ciudadanos españoles. Todos, ¿no? Lo que pasa es que de los 20.000 castreños a los 50.000 que te estoy diciendo aproximadamente, entre empadronados y no empadronados, pues hay 30.000 más que piden lo que son servicios, y que las subvenciones que o el dinero que nos da el gobierno de España por cada empadronado, pues al final estamos dejando de recaudar todos los años cerca de 8 millones de euros. Con 8 millones de euros se pueden hacer muchísimas cosas. Por eso estamos haciendo una política para 50.000 personas cuando solamente están empadronadas 32.000.
Iván, cuando hay algún caso extremo, ¿vais antes a Cruces o primero tenéis la opción Laredo-Santander antes que ir a Cruces?
Bueno, desde el Partido Popular estamos apostando mucho, sobre todo en esta legislatura, y queremos seguir apostando en la próxima legislatura sobre la salud y el bienestar, ¿no? Tenemos que mejorar las comunicaciones con Santander, eso es un requisito imprescindible.
¿Te refieres al tercer carril?
No al tercer carril, sobre todo me refiero a líneas de autobuses. Ajá. Líneas de autobuses.
La fluidez, ¿no?
De una manera continua, ¿no? O sea, que haya más, lo que son más líneas. Y de lo que se trata es de lo que tenemos que hacer es potenciar Valdecilla. Valdecilla es uno de los hospitales más importantes de España, con mucho nombre, y hace poco, como bien sabéis, se está o inaugurando o a punto de inaugurar, ¿no? Porque todavía se están haciendo remates. O sea,
pero ahí hay un aspecto a mí que me parece de lógica, ¿no? Tú hablas como político y me imagino también, no sé, como ciudadano. Yo, si estuviera en Castro, evidentemente, a mí me encantaría que Cantabria tuviera un acuerdo con Cruces, porque que Cruces está a 20 kilómetros. Lo mismo que en Reynosa, por ejemplo, que Aguilar de Campoo tuviera un acuerdo con Reynosa. Sí. Eso parece sentido común, ¿no? vamos, me parece mucho más lógico y mucho más coherente, independientemente ya de las películas, no esas, etcétera. Estamos hablando de vidas humanas. Coño, si tienes un gran hospital a 20 kilómetros, pues en fin, pues siempre será mejor. Llegas a un acuerdo y se acabó, ¿no?
Ante un accidente. Pero ante un accidente como tal, pues al final tienes que ir al hospital más cercano, ¿no? En este caso, si el accidente es en Ontón, por ejemplo, que es el pueblo que está más pegando al País Vasco, lo lógico es que se vayan a cruces. O sea, es lo lógico, ¿no? Porque hay que velar por las personas, ¿no? Y no por diferencias entre unos y otros, puede haber algo grave, que es un fallecimiento, por el motivo que sea, ¿no? Entonces, lo primero es velar por los ciudadanos e ir deprisa a cualquier hospital. Eso sí, seguiremos apostando por el convenio sanitario con el País Vasco desde el Ayuntamiento de Castro. Bueno, quien lo tiene que firmar es el Gobierno de Cantabria, no es el Ayuntamiento como tal, pero seguiremos exigiendo eso. Pero tenemos que tener claro una cosa. En el caso de que se tenga una enfermedad y tenga que llevar lo que es un control diario o anual de esa enfermedad, tenemos un hospital de referente a nivel nacional ahora mismo que se llama Valdecilla, que para eso se ha hecho la obra que se ha realizado. Un hospital que, a medida que vaya pasando el tiempo, cada día va a ser más importante y será uno de los más importantes de toda España. Lo tengo muy, muy, muy claro. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El convenio con el País Vasco para que nos sigan prestando lo que es la atención allí y potenciar desde Castro lo que son las líneas para venir al hospital de Valdecilla. Las dos cosas se pueden realizar.
Y se pueden convenir perfectamente. Como dice usted. ¿Maldice usted lo que han hecho sus anteriores jefes de corporación con Castro? Bueno, han matado Castro, es una salvajada Castro.
Castro tiene recorrido. Esto podemos hablar del pasado, un pasado que no tiene que volver, y tenemos que mirar hacia el futuro, ¿no? Tenemos que apostar por proyectos innovadores para generar empleo. ¿Cómo se puede generar empleo? Pues apostando por el turismo, apostando por la industria, como te he dicho antes, haciendo muchas pruebas deportivas, que es lo que estamos haciendo ahora desde el ayuntamiento, ayudando a todos los clubes para que organicen sus pruebas. Somos referente ahora en Castro a nivel nacional, internacional, con el triatlón, con el duatlón. Hace 4 días pues ha habido una marcha y una carrera por el monte de estas que están tan en auge ahora por toda Cantabria a través de la federación, y lo que tenemos que hacer desde el ayuntamiento siempre es apoyar, no solamente de una manera económica, sino de una manera presencial, ayudando a todas las organizaciones para que saquen adelante sus pruebas deportivas. Tenemos que hacer muchas cosas y tenemos que mirar hacia el futuro. Cuanto más miremos hacia el pasado, pues más equivocados vamos a estar. Entonces, el pasado lo tenemos que tener presente, no tenemos que volver a tener los mismos errores y tenemos que mirar hacia adelante. Castrurial es una ciudad emergente, todavía tiene capacidad para desarrollarse. En la redacción del nuevo plan general, los estudios que se han realizado es para una ciudad de cerca a los 100.000 habitantes. Hoy en día tenemos más de 50.000. El último, yo digo 50.000 porque es de una manera rotunda cierto diciendo 50.000, ¿no? El último informe de la policía local decía que Castrurdiales tenía una población de 68.000 personas. O sea, estamos hablando de una ciudad muy, muy importante, ¿no? Entonces, el pasado hay que tenerlo ahí, pero hay que mirar el futuro. Castro tiene muchas cosas que hacer. Ahí estamos nosotros con muchas ganas y de lo que se trata es de continuar. Hemos reducido la deuda en 7 millones de euros, que parece que es poco, no, pero 7 millones de euros en 4 años es una cifra enorme. ¿Se pueden hacer, se tienen que hacer más cosas? Por supuesto, para eso estamos, ¿no? No podemos arreglar todo en 4 años. Necesitamos otros 4 años, necesitamos 8 años, y lo que tenemos que tener es una continuidad para transformar Castro para bien. Porque otras ciudades se han transformado para bien y todos los ciudadanos están orgullosos de sus alcaldes o de sus equipos de gobierno o del ayuntamiento. Muchos ciudadanos están orgullosos de ello porque los alcaldes han tenido una continuidad importante entre 12 y 16 años para poder transformar la ciudad con la gente que va dentro del partido en la candidatura, que os puedo asegurar que es la mejor candidatura sin duda que se presenta en Castrurdiales, no solamente en esta legislatura, sino que creo que en la última, que en las últimas, legislaturas jamás un partido habría presentado una candidatura tan acorde al sentimiento castreño.
Uh-huh. Iván está hablando de su candidatura. Repiten prácticamente todos, lleva al equipo en un tanto por ciento elevado, son todos.
Las primeras posiciones llevo a todos los concejales.
A todos los concejales.
Han sido 4 años de sacrificio, estos años uh-huh. han sido duros, estos años hemos cogido experiencia y tenemos que dar esta continuidad. Pero aparte de los concejales que van en primera línea de salida, hemos formado una candidatura no solamente con 21 personas, hemos formado una candidatura con 31, que es lo que nos exige la ley. Hasta 31 podemos poner, 21 más 10 personas de suplentes, pero las personas que ahora mismo están liderando o apostando por el proyecto del Partido Popular aproximadamente son 75. Porque no solamente son los que forman parte de la candidatura para Castro Urdiales, sino que Castro tiene 9 pedanías, cada pedanía tiene su propio equipo, un equipo de una media de 6-8 personas, y si estamos sumando los 31 que van para Castro como tal, más una media de 6-8 personas por 9 pedanías, hoy contabilizados con nombres y apellidos, aproximadamente 75 personas están trabajando en el proyecto del Partido Popular.
Bueno, estoy hablando con Iván González, candidato a la alcaldía y actual alcalde del Partido Popular de Castro Urdiales. Estoy hablando con él. Yo no sé si nos estamos centrando en Castro, pero alguno que nos esté escuchando y de caramba, a ver si habla un poco de Allendalagua, de Valtedna, de Cerrigo.
Son las pedanías que te estoy diciendo.
De Islares, de Lusa, de Mioño, de Ontón, de Oriñol, lo tengo aquí anotado porque no me las sé, evidentemente. Toñanes, Sámano, Santullán, Sonavia y Talledo. 14 me salen a mí, ¿eh?
Son 9 pedanías, 9, lo que
pero
pasa
bueno,
que
están algunas.
Hay, te digo, pedanías. Ontón, Valtezana, Talledo es la misma. Luego está Lusa, Mioño, Otañes, Santullán, Sámano, Cerdigo, Allende del Agua es un barrio de Castro, Cotolino es un barrio de Castro también, Ostende es otro barrio de Castro.
Lo tiene que hacer con los dedos, son tantos que
son tantos. Luego está Cerdigo, está Islares y luego la misma pedanía es Oriñón y Sonavia. Si algo tengo claro y de lo cual me encuentro muy orgulloso es que conozco mi municipio a la perfección, de una punta a otro, a otra. Y te puedo asegurar que otros no pueden decir lo mismo.
No, otros
me brindo a muchos de ellos a llevarlos por las pedanías para que las conozcan.
Que se van en avión a bailar sevillanas a Jerez, que coño van a hablar de Castro Urdiales. Oye, ¿y no se sienten algunos, siempre, ¿no?, en los municipios grandes, de gran extensión? Hombre, yo no sé la palabra de emplear es pelusa, ¿no? Pero sí un poco como dicen, estos se centran siempre en la capital, en Castro, y nosotros ahí estamos.
Pues con un presupuesto ajustado estamos haciendo lo que se puede, ¿no? Intentamos prestar los mismos servicios a todos los ciudadanos. Por supuesto que muchas veces nos centramos lo que es donde más población hay, que es el centro, luego Cotolino, Ostende, pero bueno, ahí están las figuras de los alcaldes pedáneos, que son los que tienen que pelear por sus ciudadanos. El Partido Popular, por primera vez en la historia, nunca había ocurrido, presentamos candidatos en todas las pedanías. En la última presentamos solamente 5 de 9. Ahora presentamos 9 de 9 y aparte de los candidatos, los equipos que los acompañan. Entonces, desde Castro se ayudará a todos los candidatos, a futuros alcaldes pedáneos, a sus equipos, intentaremos cuadrar reuniones de trabajo para sacar adelante los proyectos de esas pedanías. Cuando te hablaba antes del polígono de Vallegón, por ejemplo, el polígono de Vallegón está en Sámano. Sámano es la pedanía más importante que tiene Castro Urdiales. Para que nadie coja recelo, por lo menos es más importante en población. Es la que más población tiene, ¿no? Entonces, desde el ayuntamiento se está ayudando a la Junta Vecinal porque el gobierno de Cantabria quiere hacer la ampliación de la tercera fase de Vallegón. Los terrenos son propiedad de la Junta Vecinal, entonces estamos intentando pues llegar a acuerdos antes de que haya que ir al juzgado por un justiprecio del terreno. Bueno, ya sabemos todos los pasos que hay que dar, ¿no? Pues entonces yo me he brindado a ayudar a la Junta Vecinal, incluso no la gobierna el Partido Popular. Espero que en unos días lo gobierne.
Sí, cuando yo voy a Castro, ¿en los bares qué periódicos tienen?
Tienen
no, dígame la verdad, ¿eh?
No, te le digo la verdad. Hoy, el Diario, el Correo, el Alerta y el Mundo. Ajá. Son los periódicos que más se ven en Castro Urdiales. Sobre todo lo que es en los bares. Si hay dos, diario y el correo.
El correo, bien. Me consta que es sincero lo que dice.
No tengo que...
No, hablar. Bueno, hombre.
Si algo tengo claro siempre es que tengo que hablar claro, tengo que hacer todo lo que pueda porque es mi responsabilidad, bueno, es decir, mi obligación y no tengo y no tengo que mentir. ¿Por qué voy a mentir si no estoy obligado?
Yo conozco un político en Cantabria que va a un sitio y dice ¡sois los mejores! Va otro, ¡sois los mejores! Y va a todos los... ¡sois los mejores!
Pero bueno, es así. Pero luego hay las diferencias. Yo te puedo asegurar que estoy satisfecho del trabajo que hemos realizado en esta legislatura, por un lado, pero soy ambicioso. Quiero más para Castrurdiales. Entonces, el proyecto que hemos presentado o el programa para las próximas, un programa para 4 años, pues es un programa muy, muy bueno, ¿eh? Con grandes personas que lo están liderando.
¿Y la tele que te le ven? ¿Que te le veis allí?
Mira que te gusta la tercera pregunta. Yo veo Televisión Española, veo toda la esa.
Telecantabria.
Veo Telecantabria. Bueno, no voy a decir cuál todas, ¿no? Pero bien.
No, las otras, hombre, yo me refiero...
Por supuesto, a ver, por supuesto...
Ya sabe por dónde voy.
Pero por supuesto que en Castrurdiales, al estar tan cerca del País Vasco, pues hay mucha gente
que ve
la ETV. O sea, que lo ve, pero...
Ahí se ve como un cañón, ¿no? Los 4 canales, todo bien.
3 son, me parece, pero bueno, no sé si son 3 o 4. Yo,
4 tienen, sí.
Yo alguna vez si lo he visto, no puedo decirlo.
¿Y los bares ponen el informativo, ponen
Telecantabria.
¿Telecantabria?
Sí, ponen Telecantabria en los informativos. La verdad es que, aunque haya un pensamiento desde Santander que en Castro solamente se escuchan... la gente de Castro escucha...
¿La que es muy de Castro, o estoy con usted?
Pero la mayoría, o sea, a cualquier bar que entres, la sintonía que tienen puesta de emisoras es o la emisora local o emisora regional, y la televisión está siempre Telecantabria, en ningún momento está Telenorte.
Bueno, está Iván diciendo, joder, Claudio, es que está siendo un poco puñetero, pero hay que convivir,
estamos en un país culturas están ahí y los vecinos son importantes y hay que, mira, yo lo que tuve claro desde el primer momento cuando entré a la alcaldía es que no era el alcalde del Partido Popular, era el alcalde de Castrurdiales y tenía que atender a todos los ciudadanos de la misma forma, y cuando venían a solicitar cita conmigo y les atendía ese día o días posteriores, yo no le decía de qué partido era un ciudadano que tenía que ayudarle todo lo que se pueda, y tampoco le decía si estaba empadronado, si vivía en una calle o vivía en otra. O sea, yo le atendía, me decía cuál era su problema y le intentábamos ayudar. A muchos de ellos lo hemos conseguido y otros, bueno, pues no hemos conseguido lo que nos
pedían. Iván, no crea que es una persecución, nada
no
más
para nada, no. O sea, si yo soy cantante, lo tengo muy claro.
Y le voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo en Isla, muy amigo mío, que tiene un restaurante, y yo le digo, bueno, ¿qué tal vas? Dice, mira, la realidad es esta: 5 del País Vasco,
1 de Cantabria.
¿Es así? Estoy hablando de Isla.
¿Es así?
Estoy hablando de Isla, ¿eh? O que está mucho más para acá. Estoy hablando de uno que le dice, 5 del País Vasco, 1 de Cantabria.
Pero toda la zona de la costa oriental pasa a eso, y si te vas a Suances, y si te vas a Comillas, y si te vas a San Vicente de la Barquera, o te subes a Potes. A cualquier sitio que vayas, siempre hay gente vasca y hay que respetarla. Es que yo no entiendo por qué se sigue todavía... A ver, estamos ya en el siglo XXI, estamos muy, muy adelantados. Tenemos que hacer apuestas firmes de futuro y tenemos que convivir todos, los unos y los otros. Y Cantabria, pues al final... tiene nexo de unión con el País Vasco y con el resto de España.
Yo, por donde me voy, alcalde, es que gracias a ellos, hay muchos establecimientos, y esto hay que decirlo así.
Sí,
es ahí por donde voy yo. Gracias a ellos, muchos establecimientos.
Sí, pero también pero si algo hay que valorar también es la profesionalidad de todos los cántabros a la hora de sacar adelante sus negocios.
Que sí, pero el que deja el dinero es el de allí. Ya sabemos que todos somos muy trabajadores y muy majos, pero ¿quién deja el dinero? Los de siempre. Nos guste o no nos guste, nos miremos en el ombligo o no nos miremos en el ombligo, por cierto.
Tienes razón, porque el otro día, te pongo un ejemplo que sucedió, yo fui a Cabárceno con la familia y y con unos amigos y comimos en un bar de allí, ¿no? Y de todos los que había en el restaurante, mira, algo que me gustó, éramos parejas jóvenes con niños, casi todos, ¿eh? Y muchos hablaban en euskera.
Que es así.
Es así, es la realidad.
Que es así. Por cierto, hablando de trabajo, ¿cuántas personas de Castro van al País Vasco a trabajar en proporción?
No hay un cálculo hecho, pero no. Seguramente que muchas.
Importante.
Muchas, porque la autovía todos los días se llena a primera hora de la mañana. El flujo de coches es uh-huh. continuo, ¿eh? No por la mañana mucho más y por la tarde, pero el flujo es continuo, pero muchas personas de Castro trabajan en el País Vasco. También, algo sorprendente que se ve cada vez más, es que hay dos salidas en Castro Urdiales, una hacia Bilbao y otra hacia Santander. La salida hacia Santander cada día funciona, no mejor, sino con más flujo de coches, ¿no? O sea, que hay más gente que viene hacia Cantabria, o sea, hacia Santander.
Hacia Santander. Pregunta trampa, alcalde. La tendencia de la ciudad de Castro Urdiales es que sea una ciudad tranquila, una ciudad que por la afluencia importante, cada vez más masiva, de vecinos del País Vasco, que ven en Castro Urdiales la ciudad ideal para vivir.
Sí, puede ser, sí.
Y que puede ser una tendencia que usted, le pregunto, le encantaría encauzar a Castro Urdiales como una ciudad... residencial con actividad. O sea, yo al decir residencial no quiero decir una ciudad muerta, que no quiero decir una ciudad, digamos, tranquila, que sus servicios funciona a las mil maravillas.
Yo quiero una ciudad tranquila, pero quiero una ciudad viva, ¿vale? Uh-huh. Tengo que potenciar, como te he dicho antes, la industria para generar empleo y riqueza en Castro Urdiales a través del polígono de Vallegón. Si las empresas no vienen a saber o a mirar el polígono de Vallegón, yo lo que tengo que hacer es ofrecerles el polígono de Vallegón y tengo que salir a buscarlas, que es lo que estamos haciendo. Pero aparte de las empresas del polígono de Vallegón, tengo que apostar por la generación de empleo a través de las pequeñas empresas y de los autónomos, que muchas veces estamos o están olvidados. Desde el ayuntamiento tenemos que hacer políticas para beneficiarlos. No puede ser que los autónomos y las pequeñas empresas hoy en día estén teniendo tantos problemas a la hora de cobrar las facturas, a la hora de tramitar cualquier licencia menor, sobre todo, que el permiso lo tiene que dar el ayuntamiento, entonces si esa licencia no se concede, no se puede realizar la obra, y tenemos que ser ágiles desde la administración. Por supuesto que las empresas grandes hay que acercarlas, pero hay que hacer una política dirigida a los autónomos y a las pequeñas empresas, que son los que están todos los días trabajando. Los autónomos, al final, somos los que... Yo soy autónomo también, O sea, hay que decirlo. Aparte de político, yo tengo mi empresa, de lo cual me encuentro muy orgulloso, y soy autónomo, y todos los meses tributo lo que tengo que tributar, lo que me marca la ley. Entonces, tenemos que hacer políticas que favorezcan a los autónomos. Políticas importantes, No puede ser que los autónomos ahora mismo lleven toda la responsabilidad para sacar este país hacia adelante. En España hay empresas importantísimas, pero la mayoría son pequeñas empresas familiares, casi todas ellas, y cantidad de autónomos. Los últimos datos no los tengo ahora mismo aquí apuntados para decirlo, pero en Cantabria se han apuntado muchísimos autónomos para liderar o para trabajar o buscarse la vida de una forma honrada, como tienen que hacerlo, ¿no? Por eso tenemos que hacer políticas dirigidas también a los autónomos y agilizar lo que es la administración para conceder las licencias de obras menores, de obras mayores o cualquier tramitación que tengan que hacer desde el ayuntamiento. Tenemos que ser ágiles. Si somos ágiles desde el ayuntamiento, luego estos autónomos y estas empresas no tendrán problemas a la hora de liderar sus proyectos. Proyectos, cada uno los puede cuantificar de una forma notable, sobresaliente, pequeña o grande.
Iván, el otro día ha venido un representante de un partido de estos políticos emergentes y me parece que era Castro Urdiales, le ha metido un meneo importante por los sueldos que cobran ustedes los representantes en el ayuntamiento.
Discrepo con él y te explico. Estamos por debajo de la media de lo que marca la ley. La ley, a nivel nacional, marca, no me acuerdo ahora mismo qué artículo es, pues que un alcalde y los concejales pueden cobrar hasta X, ¿no? Yo puedo decir claro, alto también, que estoy por debajo de lo que cobra la ley. Todavía podía cobrar mucho más de lo que estoy cobrando, ¿vale? Por un lado. Por otro lado, lo que la ciudadanía quiere escuchar es que los políticos tenemos que estar ahí casi sin cobrar, y creo que es un error. O sea, todo el mundo que trabaja tiene derecho a cobrar. Y cuando uno es político, que está prestando un servicio, lo que es a la ciudadanía, no es un trabajo como tal. El servicio son 24 horas al día, todos los días de la semana, ante cualquier problema que pueda realizar. Por un lado está el trabajo cotidiano, que tienes que sacar hacia adelante esto, las 8 horas por la mañana, desde las 8 de la mañana a, bueno, hasta que el tiempo dé. Pero tienes que tener la dedicación 24 horas al día. No puede ser una ciudad como Castrurdiales, y vuelvo a decir lo mismo, una ciudad como Castrurdiales, que un concejal esté a media jornada, que un concejal piense que se tiene que atender a sus vecinos desde la fábrica, desde su empresa, desde el bar de enfrente a las 3 quedamos para ir a comer y te resuelvo el problema. No. Un concejal o el alcalde tienen que estar a las 8 de la mañana en el despacho, tiene que estar trabajando toda la mañana, tiene que estar trabajando por la tarde, y el sitio de reunión es el ayuntamiento, donde hay que prestar la atención a los ciudadanos. Antes, oye, pues pásate por mi fábrica, o pásate por el restaurante tal y a las 3 comemos, o si no, a las 10 de la mañana quedamos en un bar a tomar un café y me explicas el problema que tienes. La ciudadanía quiere escuchar eso, ¿no? Que los políticos no tienen que cobrar, que los políticos tiene que haber menos liberados, que no tiene que haber personas de confianza. Todas esas personas que yo tengo que respetar, por supuesto, aunque a veces no comparto lo que ellos piensan, no saben cómo funciona un ayuntamiento como el de Castrurdiales.
O sea, que está justificado.
Es un ayuntamiento muy importante, que le hemos dado un cambio en esta legislatura terrible, que tenemos que seguir dándole, que tenemos que acogernos a todas las subvenciones del gobierno de Cantabria, que para eso lleva una tramitación y tiene que haber siempre un concejal delegado en ello, pues para ser el líder con sus técnicos para poderse acoger a esas subvenciones. Y voy, por ejemplo, en estos 4 años, porque hay concejales delegados en las concejalías. Si no los hubiera, es todo mucho más complicado, que seguramente que no se iba a conseguir. Al haber concejales liberados, pues desde primera hora de la mañana son los que están liderando su equipo. Nos hemos acogido a todas las subvenciones, a todas. Hemos generado más de 800 puestos de trabajo a través de 45 proyectos con 45 memorias, con su 45 resúmenes económicos de todo lo que se quería realizar. Bueno, pues 45 proyectos han generado 800 puestos de trabajo y una inversión superior a los 3 millones de euros. Estamos hablando de cifras importantes. En las anteriores legislaturas, pues no se contrataban a 800 personas, se contrataban a 200. Hemos multiplicado por 4 el número de personas contratadas por el ayuntamiento a través de subvenciones que nos ha dado el gobierno de Cantabria. Pero para eso hay que tener dedicación y hay que trabajar. Y para trabajar, desde el ayuntamiento, no desde el puesto de trabajo de nadie, por mucho que piense que es diferente a los demás.
En definitiva, candidato y alcalde, que está más que justificado bajo su criterio, pues que estos concejales tengan esa remuneración.
Está justificado. Pero yo como alcalde soy exigente con todos ellos,
claro.
Porque cuando uno trabaja tiene que cobrar un sueldo, está clarísimo, pero tiene que cumplir y tiene que ser el que dé ejemplo, y más los concejales del ayuntamiento con el alcalde a la cabeza.
Ha sido una experiencia positiva para la ciudad de Castro ese maridaje entre Partido Popular, Partido Regionalista y el representante de anexión a Vizcaya, que han mantenido durante esa legislatura, ha dado tranquilidad a Castrurdiales, serenidad para poder trabajar con ciertas garantías.
Yo creo que sí. Tenemos muchas cosas buenas, lo que es el equipo de gobierno este que ha estado esta última legislatura, y si no, podemos hacer una pequeña comparativa a lo que ha ocurrido en Castro en los últimos 20 años, ya desde el año 95 aproximadamente. Lo que pasó en esa legislatura, lo que pasó en la legislatura del 2003, lo que pasó en la legislatura del 2007, que ningún equipo de gobierno, llegó unido a final de legislatura. Ningún equipo de gobierno, no lo digo yo, podéis tirar de los datos, y es cierto lo que estoy diciendo. Los primeros, porque entre todos ellos, siendo el mismo partido político, salieron a matar. Los segundos, porque era un tripartito que también salieron a matar por diferencias entre compañeros del mismo partido. Los de la legislatura 2007, pues ocurrió lo que ocurrió, que prefiero no recordarlo. Bueno, pues en la legislatura 2011-2015 he sido capaz de mantener a todo el equipo de gobierno unido. ¿Habéis visto en algún medio de comunicación que haya habido alguna diferencia dentro del tripartito que ha gobernado desde diciembre del año 2011? Empezamos gobernando en minoría, hicimos las reuniones que tuvimos que hacer para dar estabilidad lo que es a un gobierno, porque la mayoría es importante para sacar hacia adelante todos los puntos que se lleven a pleno. Entonces,
a lo mejor ahora tiene un poco de sentido que el candidato del PRC no haya venido. Oye, que lo hable Iván, que lo habla bien y ya está.
Pero no es que no habla bien, yo quiero mandar un mensaje.
Digo yo,
no sé. Yo todo esto me lo tomo muy en serio. Muy en serio, y si no, no estaría. Entonces, estoy luchando por Castro, quiero seguir luchando por Castro, llegando a acuerdos siempre con el gobierno de Cantabria, llegando a acuerdos con otros gobiernos para que Castro sume, siga hacia adelante y ponerla en el mapa donde se merece. Pienso que Castro todavía está por explotar.
Hablando de explotar, si nos hubieran puesto la lanzadera de Santander a Bilbao comparada en Castro, bueno, hubiera sido la repera, ¿eh?
Hubiera sido muy importante, hubiera sido muy importante. Porque las comunicaciones que yo antes te decía con Valdecilla, ahora mismo las teníamos ahí con esa lanzadera, y al final, con los años, seguramente que no estás equivocado en lo que me estás diciendo de la lanzadera.
Es que ese del sentido común. La última, yo cuando voy a Castoriales, que por cierto, invito a todos los ciudadanos de Cantabria, de la otra zona, que se acerquen a la ciudad de Castoriales, que lo han dejado precioso. Castoriales es una ciudad para andar tranquilamente, es una ciudad preciosa, preciosa de verdad. Yo cuando me meto entre las calles y entre las edificaciones digo, pero ¿cómo puede haber gente que haya comprado pisos en este bloque? O sea, es increíble, o sea, ¿cómo puede? O sea, hombre, no voy a utilizar un calificativo, no, pero ¿cómo puedes? Porque el constructor construye, me parece muy bien, pero coño, tú compras. ¿Pero cómo te puedes meter en esos bochinches? Y hay algunos que son de verdad.
Sí, tienes razón en lo que dices, pero muchas veces, y además lo vivimos, se compraba sobre plano, con vistas al mar, era lo que ofrecían todas las inmobiliarias, y la gente cuando compraba no pasaba ni por el terreno.
Que tenía suerte, veía a la vecina.
Pero se vendía sobre el plano y el que compraba le decían, es que tienes vistas al mar,
bueno.
Es que al cabo de dos meses empezaba la construcción enfrente, entonces ya no veías el mar, veías al de enfrente. Pero bueno, es algo que ha ocurrido. Pero a lo que voy, Castoriales tiene muchas cosas para ofrecer. Desde aquí tengo oportunidad de a todos los ciudadanos de Cantabria que se pasen por Castro cualquier día, cualquier fin de semana o cualquier fiesta que estamos realizando, que por cierto me encuentro muy satisfecho del apoyo que estoy dando a todos los carrocistas para potenciar la fiesta de interés turística nacional, que es el Coso Blanco, que es el próximo viernes, el primer viernes del mes de julio. Vivan los carrocistas, que están haciendo un gran trabajo. Y seguiremos en esta línea.
Iván, que muchísimas gracias. Me gusta la sensatez que usted tiene y el trabajo que está realizando en Castoriales, y también merecido para ese equipo de gobierno, que independientemente de sus diferencias han sabido dar tranquilidad que lo necesitaba la ciudad de Castoriales. El día de San Andrés, el 30 de noviembre, a ver si nos invita un día a Caracoles.
Espero.
A ver si nos invita un día a Caracoles.
Os invitaré, eso que quede claro.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, y Castro es Castro.
Gracias.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo. Desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo
aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Haya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander, el Palacio de Festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Bien, señoras y señores, después de esta mañana un tanto movidita que hemos tenido aquí en Onda Cantabria con los amigos de Casturdiales, ya saben que a las 8:30 estaba previsto que hubiera venido Jesús Gutiérrez, pero dice, no, es que la agenda, me confundí de día, pensé que era mañana, bueno, total, que no vino Jesús Gutiérrez. Ainhoa Pérez, la llamo por teléfono, Ainhoa, ¿dónde estás? ¿Estás en Laredo? No, no, estoy para coger un avión que me voy a Jerez, que voy a hacer la campaña para la alcaldesa de Jerez. Que me voy una semana, es la número uno del PSOE en Casturdiales. Pero bueno, estas cosas así, yo no seré el que me meta en terrenos pantanosos. Bueno, y Ainhoa también nos dejó tirados. Y entonces Iván González ha venido antes con la antelación y hemos estado un montón de tiempo pues hablando de Casturdiales, que era de lo que se trataba, de recoger la idea de los diferentes candidatos. Mañana cruzamos los dedos, no creo que haya ningún problema. Estarán aquí los candidatos, tanto del PRC como del PSOE, como del PP, a la alcaldía de Torrelavega. Torrelavega, desde las 8:30 y hasta las 10 de la mañana. Venga, Federico Lucendo Pombo, ¿qué tal estamos, señor?
Pues muy bien, podemos gobernar.
¿Qué tal?
Es el eslogan del PRC.
¿Cómo? Ah, bien.
Oye, no, ¿qué no, pasa?
Bien, bien. No, que no.
Ah, ¿qué? Claudio, ¿pero qué es esto?
Bien, ¿Qué tal gobernar? ¿Qué tal Miguel Ángel Revilla?
Bueno, es que en las últimas horas ha habido un acontecimiento, un hecho que de alguna manera ha partido en dos, yo pienso, el proceso electoral, al menos en las filas regionalistas. Javier López Mazcano, que como sabes es el quinto en la lista al Parlamento, está en la antesala del tema de sentarse en el banquillo de los acusados ante un tribunal con jurado. Esta es la conclusión que se extrae, querido Claudio, del auto dictado por la jueza, por Paz Hidalgo, que dice, considera que existen suficientes indicios de la comisión de delitos presuntos en la malversación de fondos públicos y fraude continuado por un tema que tú recuerdas perfectamente, el tema del Racing, el llamado caso Racing, caso abierto por la compraventa del club, también presunto empresario, nunca mejor dicho, Indio Ali Lasallet. Marcano dice que no hay caso, que no tiene ningún problema y que han presentado una, en fin, han presentado una réplica.
Bien, venga, campaña.
Pero bien, pues
campaña, porque Marcano le han no sé cuántas veces y en todas han salido.
Te digo, pero bueno, yo les he visto preocupados.
Sin ningún problema. Hombre, yo no te
claro bueno, que les he visto preocupados, Claudio, pero, yo lo que veo, que sí, hombre, soy miope, pero algo veo.
Que sí, vamos a la
querido.
Campaña. Que venga,
pues
vamos
muy
a
dentro,
campaña.
Pues muy dentro de su línea regionalista, el secretario general del PRC y candidato a la presidencia de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, dice frases contundentes y de arrastre en puntos geográficos muy concretos de la región. Ejemplo, en Celaya.
¿Qué dijo en Celaya?
Junto al candidato a la alcaldía Alejandro Rivas, se comprometió a recuperar todo el equilibrio territorial que distinguió, siempre en palabras de Miguel Ángel Revilla, la acción de su gobierno frente al abandono que ha impuesto, que casi ha obligado a los pueblos cántabros en los últimos 4 años de gobierno popular. Más frases, más mensajes. El dinero público no hay que invertirlo en funciones de dar según el número de habitantes, sino a las necesidades, porque el dinero, dice Miguel Ángel Revilla, no es para hacer negocio, atención, para eso está el Banco de Santander, más atención. El dinero público está para atender a la gente, no por el número de habitantes, sino por las prioridades que necesitan las villas, las regiones, los valles y los puertos.
Y Federico, dame un nolotín. Venga, sí, un nolotín. Darme un nolotín. Más frases.
Miguel Ángel Revilla estuvo también con los sindicatos de justicia en el Parlamento, habló de cosas importantes, estuvo en Mariaño, concretamente en el Parque de Cross, con Fernando Palacio, que es el candidato, como sabes, a la alcaldía por el PRC. También estuvo en el Palacio de Manzanedo, en Palacio, pues con el candidato, que como sabes es Palacio, se llama Fernando Palacio. y habló Santoña. Y luego en comillas dijo una cosa importante, que él, si va a la presidencia, que está convencido que va a ser el próximo presidente de Cantabria, va a volver a resucitar ese maravilloso proyecto del idioma español en la Universidad de Comillas. Eran las frases,
Federico,
contundentes.
¿Qué frase tenemos para escuchar? ¿Tenemos
pues
hoy?
Mira, como siempre, atina. Yo creo que es una frase muy, muy, muy el estilo de Miguel Ángel Revilla, pero importante. Vamos a oírlo.
Venga.
En Camargo el problema es la industria, porque esta era una comarca muy industrial, se ha ido al garete, hay poca actividad industrial, mucho paro, es pues algo equiparable a lo que está ocurriendo en la cuenca del Besaya, ¿no?
Vaya, pues nada, es ahora en los últimos años cuando todo se ha venido abajo.
Todo se ha venido abajo.
Como un castillo de naipes, la frase Miguel Ángel Revilla. A ver, el resto de partidos, Cristina Aya.
Pues hay mucha actividad entre ellos. Si te parece, comenzamos por UPyD.
No, no, por donde tú quieras.
Vale, pues comenzamos por UPyD. Venga, Román Sanemeterio.
Ya te han echado, claro, ya comienzas por UPyD. Por UPyD, porque como no llevabas dos días sin decir nada,
claro.
ya es hora, ¿eh?
Claro, pues nada.
¿Qué más? ¿Te han hecho algo, Román? ¿Te ha hecho algo?
No,
no. ¿No te gustan esos carteles, los pobres que no tienen un duro?
Hay que decir que nos hemos puesto nosotros en contacto con Román para decirle que no nos llegaba la información.
¡Qué profesionales! ¡Qué profesionales! Somos un modelo a seguir, venga.
Bueno, Román Sanemeterio y su equipo han exigido mejoras en el acceso por carretera liébana, así como de las comunicaciones, como son la telefonía móvil, para que éstas respondan a las necesidades de los vecinos de un valle del siglo XXI. Hablamos de Ciudadanos. Rubén Gómez afirmó ayer que si su partido llega a gobernar, aprobará un cambio legal para que los trabajadores autónomos con un sueldo inferior al salario mínimo, que son 648 euros, no tengan que afrontar una cuota mensual de cotización a la Seguridad Social, sino un único pago al final de cada año. Hablamos de Podemos. José Ramón Blanco anunció ayer en Potes que su partido va a garantizar el acceso y la proximidad a los servicios básicos en el medio rural, educación, sanidad, servicios sociales y atención a la dependencia. Ganemos, la iniciativa electoral Ganemos Santander si puede, ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial y la Junta Electoral de la zona de Santander al Ayuntamiento y a los partidos políticos, PP, PRC y PSOE, por la colocación de carteles publicitarios de sus candidatos locales y regionales en los autobuses municipales, y dicen que allá hay mucha diferencia entre unos y otros.
Izquierda... Una cosa es que te diga que hablas de todos los partidos y otra cosa es que todo el programa
déjame tener 10 minutos de gloria. Venga, Izquierda Unida. Miguel Saro, candidato del partido a la alcaldía de Santander, propone una ciudad igual para todos, no solo para la gente que vive en el centro.
Eso está muy bien. Otro.
Equo Cantabria. Alejandro Ahumada, candidato al Parlamento, hoy a la una del mediodía va a estar en el Ayuntamiento con televisiones de cartón, que dice que va a ser la única retransmisión de su partido, y para así reivindicar las diferencias entre unos y otros.
Venga.
Y por Cantabria, sí. Blanca Rosa Gómez Morante, líder de por Cantabria, sí, afirmó en Camargo que si su partido desarrolla un plan específico de apoyo a los autónomos y de apoyo a las empresas que se quieran instalar en Cantabria, seguro que tiene un papel importante.
Venga, música del PP, vámonos con Cristina Bartolomé rápidamente. Cristina, ¿qué nos cuentas? Gracias. Muy buenas.
Pues el candidato Ignacio Diego dice que no descarta que el próximo 24 de mayo haya mayoría absoluta para el Partido Popular. Esto lo dijo ayer, insistiendo en ese concepto que han denominado como britanización, siguiendo el ejemplo de los británicos que dieron la mayoría absoluta por sorpresa a Cameron. Diego teme que la vía del buen gobierno se vea truncada si el Partido Popular es sustituido al frente del gobierno por ese, insiste, pacto de la izquierda. Lo dijo ayer en Astillero, su escenario natural.
Espera un momento, que le pillas con el pie cambiado, ahí que está viendo Telesur. ¿Es esa?
Puede elegir dar continuidad a las políticas que han generado empleo, crecimiento, estabilidad, o pueden elegir un gobierno de izquierdas multipartito que... Yo no me atrevo a pronosticar qué puede dar.
Bueno, como tienes mucho del PP, ¿no? Un momento que nos vamos a ir a la mar. Yo no sé, Tomás, tenemos ya musiquilla de Tomás Amparán. The Love Boat. Un momento, que vamos con Tomás Amparán. Tomás Amparán, muy buenas.
Muy buenos días, Claudio. Más música marinera.
No, ¿dónde estás?
Pues mira, estamos ahora mismo en la bahía de Santander, al lado del Palacete. Estamos embarcados en uno de los barcos de los Reginas y bueno, ahora mismo está hablando la candidata socialista María Tezanos. Y bueno, pues aquí estamos viendo un poquitín y comentándonos un poquitín todo lo que quieren hacer en el arco de la bahía.
Bueno, ¿puedes decir que estás en directo y puedes acercar el micrófono a la candidata?
Sí. Ahora mismo, un segundito que está hablando, un segundito, ahora está hablando Pedro Casares, un segundito por favor.
A ver.
nosotros, para los socialistas de Cantabria y también para los socialistas de Santander, es fundamental trabajar juntos con los ayuntamientos con el ánimo de defender los servicios públicos y tener servicios públicos más eficientes, y para ello será fundamental a partir del 25 de mayo trabajar en mancomunar servicios y en constituir ese consorcio que la espero sea la próxima presidenta de Cantabria les ha anunciado. Vamos a trabajar.
Bueno, ahí están
Pedro Casares. Sí,
ahí, ahí está Pedro Casares hablando un poquitín de lo que había dicho Eva.
¿Y a dónde los van a llevar?
¿Perdona?
¿Que a dónde van a llevar? ¿Que se os van a llevar a...
Bueno, no lo sabemos.
¿A Pedreña, a Almejas?
Estamos aquí ahora mismo atracados, todavía no hemos salido.
¿Atracados, y... hombre? Un momento. Utiliza otro tipo de que el castellano tiene, vamos, afortunadamente una riqueza. Puedes emplear, estáis esperando a que salga. La palabra es correcta, ¿no? Pero
ah, bueno, hombre, estamos
eso, a la espera, es, la espera. Eso, la palabra es correcta. La palabra es correcta, pero, en fin, tú me entiendes.
No, perfectamente. No,
son
no,
malos verdad, tiempos.
¿Sabes qué pasa? Que hace un día muy plomizo y la verdad es que podría haber hecho un poquito mejor porque, bueno, hace un día bonito para salir por la vía. Está el mar en calma, es una maravilla.
Y bueno, así que no me hables del mar. Luego, los últimos minutos no cuelgan. Los últimos minutos tienes que tener a Eva, ¿vale?
Venga, a ver si podemos.
¿Cómo que si podemos? ¿Pero qué estás? ¿Dónde estás? No estás con el PSOE.
Hombre, sí, hombre, claro, sí.
Pero entonces, ¿por qué dices que a ver si podemos?
No creas tú que es tan sencillo.
Tomás, me destruyes todo el programa.
Pero está atendiendo a todos los medios de comunicación y ahora es un poco complicado, pero yo te prometo que mañana, si no puedes...
No. El directo, hay una máxima que es el que está en directo tiene prioridad. Búscate la vida. No
me
cuelgues.
Me pongo con ello.
Sintonía del PP, que seguimos con la niña, que hoy nos ha venido con un fular. Bueno, se ha venido Cristina... Caramba.
Sí. Oye, hoy vengo de rojo, ¿eh?
No tiene nada que decir. De rojo de Banco Santander.
Rosa.
No,
hoy vienes de rojo de Banco Santander.
Seguro.
A lo nuestro.
Donde hay dinero que
oye,
se vea,
que estuvo Claudia. Ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, visitando SNIAZ, Solvay.
Eso no lo has hecho. Eso. Si lo hubiera dicho yo, hoy lo hubieran dicho. Ya está Claudio
enredando.
Entonces, no fueron.
Ha asegurado sentirse muy orgullosa del esfuerzo.
Pasaron por SNIACE y dice, mira, una fábrica de la DDR, de la antigua DDR.
Bueno, sí. El caso es que felicitó a los cántabros por la creación de empleo. Vamos a escucharla.
Quiero felicitar a la sociedad cántabra porque su esfuerzo hace que hoy Cantabria sea el líder de la reducción del desempleo en España. No es casualidad, es el fruto de la suma de esfuerzos y voluntades a favor del empleo.
Pues muchas gracias.
Y también ha aprovechado la visita para suscribir su apoyo a SNIACE y se ha comprometido a garantizar las ayudas a la prejubilación para aquella parte de la plantilla que se pueda beneficiar de ella.
O sea, que estuvo en Solvay, no has hablado nada de Solvay y...
Fue un lapsus lingüe.
Y ha hecho mención a SNIACE, por lo que veo, ¿no? Sí. A ver, más cosas que
tenemos. De la Serna tiene una propuesta para el centro de la ciudad de nuevo.
A ver.
En torno a la zona Castilla Hermida. Esa plaza de las estaciones que tiene tantísimo tráfico. Tanto tráfico rodado y tráfico de peatones.
Están las de autobuses y las de Renfe y Feve, pues normal, tiene tráfico.
El caso es que quiere reordenar esa zona. Vamos a ver cómo lo va a hacer.
Por lo tanto, la actuación contempla lo siguiente. Primero, organización y homogeneización de los espacios mediante una actuación integral para conseguir una propuesta global. Es decir, tenemos que hacer que la propuesta que planteemos sea homogénea y tenga en consideración los 18.000 metros cuadrados que conforman el espacio y no dar respuesta a determinados asuntos de una manera puntual. Queremos un espacio más amplio.
Muy bien, pues
hay una rotonda elíptica con dos carriles de 4 metros cada uno que va a reorganizar el tráfico porque ahí se mezcla la gente que va a las estaciones, la gente que pasa por la plaza de las estaciones en torno al centro de la ciudad, en fin, quiere reorganizarlo.
Bien, vamos a los que van a Lampedusa. Tomás, ¿qué tal estamos?
Bueno, aquí estamos.
¿Qué estáis? Como la barca esa de Lampedusa, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Cuántos sois?
Está muy bien, pues somos bastantes, seremos unos 30 o 40 personas.
¿Y qué os van a dar?
Lo que pasa es que está empezando a llover un poquito y se está desviando un poco el acto.
Vale.
Espera un poquitín, vamos a escuchar a Eva, un segundito.
No haría falta, porque todos los militantes de este partido ellos renuncian voluntariamente desde el mismo momento que hemos asumido ese código ético, que yo recomendaría también y aprovecho desde aquí a que el resto de formaciones políticas hagan.
Está hablando de la última audiencia que comentaba también Federico sobre el problema que ha habido en el Racing con Ángel Agudo, y entonces, bueno, pues estaba hablando un poquitín de tema de tribunales.
Bueno, pues muy bien. Cuando diga algo interesante, nos vuelves a conectar con nosotros. ¿Vale?
Muy bien.
Ponte el flotador y todo eso.
Sí, ya le tengo puesto, el
saco. Venga. Venga, vamos a ver lo más destacado del resto de partidos de la agenda para hoy. ¿Qué
pues
tienes?
UPyD va a estar en diversos actos de calle en Medio Cudello a partir de las 12 del mediodía y en Santander por la tarde a partir de las 6. Ciudadanos va a estar el líder nacional, Albert Rivera, con motivo de un acto organizado por la campaña electoral a las 12 del mediodía en la Plaza Porticada.
Hoy se cruzan.
Vamos a hablar de Podemos ahora, que estarán en Cabezón de la Sala a las 8 de la tarde en el Colegio Público Ramón Laza. Equo Cantabria, ya te he comentado que van a estar a la 1 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Santander reivindicando con esas televisiones recicladas de cartón las diferencias de partidos. Sí, por Cantabria sí, vamos a hablar de Juan Mazarrasa, candidato a la alcaldía de Santander, que ha pedido que de forma urgente se proceda a la recuperación del patrimonio de los santanderinos en relación al edificio de Correos.
Es una máquina, Cristina, se ha cogido todos los partidos. Está muy bien. Federico, el PRC, ¿qué tenemos para hoy?
Te cuento alguna cosa, alguna Héctor.
Venga.
Miguel Ángel está allí. Miguel Ángel Revilla lleva prácticamente media hora en la plaza del Ayuntamiento, luego va a ir a Noja, va a estar en Ramales con el candidato, con Ramón Obregón, y luego termina en Villaescusa esta noche a las 20:30 en la Casa de Cultura de la Concha. No, que si te cuento, es que es curioso, he estado, muchas señoras se acercan a Miguel Ángel Revilla, a todas las saluda de manera muy cordial, campechana, algunas, estoy seguro que ninguna, que muchas de ellas ni la conoce, pero las trata como si fueran vecinas de la escalera, Claudio. Lo que es curioso, querido Claudio, es que yo he estado hablando con tres o cuatro señoras, y les he preguntado por qué le hablan con ese, le saludan, le besan, le estrechan, como si le conocieran de compartir por mesa y mantel todo, y todas me dicen lo mismo. Es que Miguel Ángel Revilla
muy cercano,
es como de casa, es de siempre. Claro. Tú espabilao, espabilao me lo decían a mí, tú espabilao, Revilluca es de la familia, es de casa, tú, y me decían espabilao. Pues, claro. Pues el espabilao no entendía por qué le querían tanto, y me decían eso, siempre la misma frase, es que de casa, es de la escalera, jo, Revilluca es que es de casa, tú espabilao, a ver si te enteras. Siempre... Digo, vale.
Miguel Ángel,
señora, no se enfade. Oye, las cuatro, claro, pero palabra honor, las cuatro personas, las cuatro señoras, sí, y como ya veteranas eran ellas de muchas cosas, me dijeron lo mismo. Es que Revilluca o el Miguel Ángel, pero vamos, siempre decían, es de casa. Es de la escalera. Joder, tú espabilao, a ver si te enteras.
Pues vamos, bueno, espabilao, es que se entera ya. Te verían un poco serio, pero tú no, sí. Hombre, tú tienes retraso.
Hombre, yo no sabía, yo ahí todo cordial. Luego me tomé unos surujitos, ¿eh?
Eso, hombre, sí. Si tú, Miguel Ángel, haces muy buenas migas, eso ya lo sé yo.
Sí, no, sí, Pepe, a mí yo lo aprecio, sí.
Por la tarde, ¿qué tenemos?
Pues hay partido hoy, ¿no?
De la Champions. Hay partido hoy en Madrid, no hay nada. No me digas que no hay nada a partir de las 9 de la noche.
Tienes influencia porque se adelantan los actos a las 7:30, igual que ayer. En Astillero el acto de Diego empezó a las 7:30.
Como diría Jorge Javier, qué fuerte.
Para dar la oportunidad a la gente más futbolera a que no se pierda la Champions. Bueno, Diego y la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, tienen hoy rueda de prensa a las 11 de la mañana en la sede regional del Partido Popular. Presentarán propuestas en materia de servicios sociales. Y el acto más de campaña a las 7:30, en Medio Cudello, Diego y la candidata María Antonia Corta Vitarte intervendrán en un acto público en el Balneario de Solares. En cuanto al candidato a la alcaldía, Íñigo de la Serna, a las 11 visitará las instalaciones de la Ensenada del Arte del barrio Pesquero.
Muy bien, perfecto. Música de Love Boat. Y vamos ya con nuestros últimos 4 minutos preocupados.
Ay, qué bonita canción.
Claro, es que...
¿Os acordáis de esta serie?
Y de Tomás. Tú asocias Tomás con esta canción.
A partir de ahora, sí.
Oye, a ver qué pasa aquí. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Ya empiezan a surgir amores o qué?
Tomás.
Si es que, bueno, si es que lo deja en bandeja, Claudio.
Adelante.
El barco Vacaciones en el Mar era un poquito más grande que en el que estoy yo ahora mismo.
Sin duda.
Pero yo os puedo decir que los motores se han arrancado, estamos a punto de elevar
aquí.
Tenemos ya caminito de la bahía.
Venga.
Para ver un
de babor, de babor a estribor, de estribor a babor, de proa a popa.
Ahora mismo me encuentro, para que os hagáis una idea, ahora mismo me encuentro en la zona de popa, en el lado de estribor. Mirando
para atrás, de popa. Cuidadín.
Cuidado.
Oye, sí. ¿Tienes, de verdad, no has sido, es tan incapaz que no has podido tener a Eva ni a Pedro para en directo para los oyentes de Onda Cantabria?
Bueno, hombre, he escogido las declaraciones.
¿Pero qué has escogido declaraciones? Que tú eres el único que está ahí en directo y el directo tiene prioridad. Un periodista como tú...
Sí, claro. Un periodista como yo, que está curtido en mil batallas,
claro,
ha seguido muchas elecciones, evidentemente.
Tienes que entrar, el resto de los compañeros, que lo van a entender, decir Onda Cantabria en directo, candidata.
He de decir que los medios técnicos también son los que son.
Coño, pues un móvil, ¿qué quieres?
No, oye, cada uno.
Yo iba con un tal que hace 20 años, y Federico también.
Es verdad.
Yo creo que ha sido bastante digno, ¿eh? Hemos hecho periodismo, del siglo pasado.
Pero esto es alucinante, o sea, tú ahora tienes el privilegio de que con un móvil puedes entrar de donde te dé la gana, y Federico ya, en nuestra época pretérita,
es verdad,
con un talkie, verdad, cuidado, con un talkie, y teníamos que tener un enlace para que pudiera llegar a la emisora.
El pobre Antonio Morales.
¿Qué me estáis contando? Ya. ¿Qué me estáis?
Es verdad, verdad.
Vaya, puro vicio.
Si notáis que me tiembla la voz, es que ya estamos saliendo, ¿eh? No sé si oyen los motores.
¿Has tomado la biodramina?
Sí. No, yo no me mareo en los barcos, así que no hay problema.
No te mareas en los barcos, muy bien.
No me mareo. Hombre, yo soy santanderino de pura cepa, y un santanderino no se puede marear en la bahía.
Ah, bueno.
Aparte que el mar está como un plato y no hay ningún tipo de problema, así que...
Dice Cristina Bartolomé que otro día que vayas eso, que la avises.
Sí, bueno, es que ha sido una cosa como de última hora, pero prometo... informados y el próximo viaje os invito a todos.
La verdad es que vaya suerte que tenéis.
Romance, ¿o sea,
mis candidatos no hacen este tipo de cosas, al menos de momento.
No, romance, tú irás al teleférico, te llevarán a Cabarcelo, sino al tiempo. No, oye,
pregunto si hay romance.
Tomás, lo que no puede ser es que a una Cantabria nos cuesta un esfuerzo increíble el que tú te hayas desplazado allí y que, hombre, no tengamos ningún documento sonoro de lo que haya sucedido.
Bueno, hombre, los documentos sonoros, pero eso será mañana, ¿no?
Será mañana, que te vuelvo a repetir.
Mañana, ahora cogemos declaraciones y ya mañana las ponemos.
¿Pero para qué estás ahí si estás en directo?
Ah, bueno, ¿qué quieres? ¿Que meta ahora mismo?
Ahora nada, porque ya nos tenemos que despedir. Llevo 5 minutos intentando decírtelo, pero bueno, en cualquier caso.
No, pero tengo excusa, están fotos, entonces están ahora todos los candidatos y es un poco complicado ahora molestarles.
Molestarles, joder, yo... En fin, nada, me voy a callar porque ya desde que esta mañana he empezado con lo de Castro, la candidata del PSOE que va a hacer campaña a Jerez de la Frontera porque quiere ser alcaldesa de Jerez, porque si no, ¿tú cómo te explicas que la número uno de la candidata al PSOE de Castro se vaya de vacaciones una semana en plena campaña?
Estamos revueltos los socialistas.
Estáis un poco de... Pregúntaselo a Pepe a ver qué le parece.
Ah, no, a ver si el aire del mar nos calma un poco.
Yo creo que sí. Bueno, ¿vais a tomar un cafetito?
Sí, tomaremos un cafetito ahora, me imagino yo que cuando terminen de hacerse las fotos, pues bueno, nos encontrarán un poquitín también lo que van a hacer en el Arco de la Bahía, que es un poquitín de lo que han hablado, y bueno, pues disfrutaremos de un ratito de un paseo en el barco.
Bueno, pues a ver si mañana, un día después, nos enteramos mañana, de lo que ha pasado hoy.
Mañana os hago la crónica.
Mañana, gracias, mañana, un día después, insisto, a pesar de que lo podíamos haber tenido en directo, y además los oyentes lo agradecen mucho esto, tener una unidad móvil dedicada para hacer una cosa en directo y que aparezca el día siguiente. Eso está muy bien, eso va con la idea de la antigua
la campaña todavía queda la semana que viene, entonces la semana que viene ya...
Sí, ya te pones las pilas, ¿no? Ya te pones las pilas, ya lo sé, Tomás.
No,
oye...
Yo quiero ver al resto de mis compañeros que hagan este tipo de trabajo como lo estoy haciendo.
Federico está curtido. Cristina lleva 40 años, hasta 40 años en Onda Cero. O sea, que también tiene. Y la otra Cristina Haya, desde que la he nombrado yo.
Pero me estás comparando con tres pesos fuertes.
Claro. Tomás, vamos a llevarnos bien. Tomás, vamos a llevarnos bien.
¿Y tú qué eres, manco o qué?
No, pero yo hago...
Lo que pasa es que tú tienes los vicios adquiridos, de otras empresas.
Eso es cierto. Menos mal
que estamos en bromas. Tomás, venga, mañana nos cuentas más cosas, ¿vale?
Muy bien, gracias a todos.
No te marees, traednos una pastita o algo.
No me mareo.
Hasta luego. Venga. Cristina Haya, muchas gracias.
A ti.
Venga, que nos hemos metido en tiempo de...
Onda Besaya.
Cristina Bartolomé, muchas gracias.
Hasta mañana.
Querido Federico. Y que no te digan a ti estas cosas, que tú eres un cachondo mental, ¿eh? Lo que pasa es que a veces va muy serio.
El espabilao.
Bueno,
a ver si te enteras.
Mañana más y mejor. Mañana hablaremos de Torrelavega. Hasta luego.